Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
¿Qué tal, formuleros? Bueno. ¿Qué carrera hemos tenido en Monza este domingo? ¿Qué fin de semana? El clímax del Mundial 2021 de la Fórmula 1. Pensábamos que había sido Silverstone. No. Por ahora es Monza. Y me parece que esto puede venir incluso más adelante. ¿Qué carrera? El regreso al triunfo de McLaren casi una década después. El 1-2 del equipo. El mejor resultado en la Fórmula 1. Para Lando Norris, la redención finalmente de Daniel Ricciardo y una carrera que estará marcada obviamente por ese incidente en la Vuelta 25 que acabó literalmente con la carrera de los dos protagonistas en la lucha por el título. Mucha tela de dónde cortar, mucho que comentar y así, de entrada le voy a dar la palabra a Giselle para que rápidamente me diga qué es lo que más destacaría de este gran premio y cómo lo vivió. ¿Qué tal, Giselle? ¿Qué tal, chicos?
Pum, pum, cuéntanos. Pum, rapidísimo. Bueno, creo desde el principio Red Bull sabía que era culpa de Max por la forma en cómo respondieron a los medios, cómo se comportaron. Ya nos contará Juan cómo fue la reacción de Max, pero desde la primera entrevista, el no culpar directamente a Lewis, eso ya decía mucho, ¿no? El de, ay, creo que la carrera fue incidente. Eso ya daba mucho pie, ya lo analizaremos a fondo. Mencionabas de un concurso, es verdad. Acuérdense que Juan nos trajo de regalo, nos trajo como si nos hubiera traído a todos, la capa de los aficionados del Gran Premio de Países Bajos, así que si ustedes si son Team Max, suban su foto en la cual nos demuestren por qué son Team Naranja para que se lleven esa capa. Está en el episodio pasado, por si no lo vieron, y en nuestras redes sociales para que se emocionen y la compartan. Y hemos recibido varias muy buenas, muy creativas. Así que bueno, síganlas mandando. El próximo episodio es cuando daremos a conocer al ganador. Y de lo de Daniel, me fascinó, me puso muy de buenas, me emocionó mucho que haya ganado esta dupla, ¿no? Tanto McLaren como Daniel. Y me impacta. Todos, absolutamente todos los pilotos han felicitado a Daniel en redes sociales, ¿no? ¿Qué significa? Daniel es un piloto súper querido. Tanto, ahora lo vemos, por los pilotos, los equipos, los medios, es súper simpático, lo sabemos, el hombre de la gran sonrisa, su sonrisa se hizo aún más grande y ha sido un año bien complicado para él, ¿no? el tratar de reencontrarse, de demostrar que obviamente tiene ese potencial porque sabemos las características y el gran manejo que tiene Daniel. Entonces, eso lograrlo y tantos años de este proceso de cambio, ¿no? De cambios de estructura de McLaren, bueno, pues han rendido frutos. Así que me encantó ese podio naranja, en naranja por McLaren, ¿no? Obvio, ¿no? El color papaya famoso que le llaman, en Monza. Lástima que ya no hay aficionados que invadan la pista, eso se extraña muchísimo, pero bueno, es parte de esta situación que estamos viviendo mundialmente, pero...
Bueno, muy bien. Juan, tú que estuviste allí, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo has vivido este Gran Premio de Italia?
Bueno, en principio, como bien dijo Giselle, no hubo invasión de pista, algo totalmente diferente a lo que vimos una semana anterior. No hubo invasión de pista en los Países Bajos, pero estaba repleto de gente y casi sin cuidado, parecía un gran premio normal. En Italia había más gente tratando de la distancia social y cubrebocas y demás. Pero bueno, al margen de eso, para agregar nada más, creo que fue para mí el más entretenido de todos. Obviamente el de Zandvoort me gustó mucho, pero este fue un gran premio que cuando salen de la ecuación Max y Hamilton, hay carrera, ¿no? Había ya una diferencia al sexto en un momento de 6 segundos. Si vamos al día anterior, el sábado, Max le había sacado 12 segundos a Daniel Ricciardo. Estaban como en otro nivel los Mercedes y gracias a Dios, no por el incidente en sí, porque todos van a decir, quieren que queden afuera, se dio esta oportunidad y la supo aprovechar muy bien Daniel Ricciardo. Yo me quedo con lo que me dijo, yo desde el viernes ya me sentía que estaba para ganar. Tenía una energía distinta. Y te digo, Daniel Ricciardo, todo lo que está bien en la Fórmula 1 para mí. Realmente es un tipo rápido, simpático, mezclando las dos cosas, ¿no? Lo deportivo y como persona. Y creo que fue una victoria que la controló, inclusive. Él dijo, yo sabía, ni siquiera pensaba cuándo iba a terminar la carrera. Yo me enfocaba vuelta tras vuelta, pero disfrutaba encima. No estaba ni tenso ni demás. Iba disfrutando cada vuelta. Y la controló. Inclusive en algún momento, creo yo, fue mi percepción, no sé si van a coincidir ustedes, que trató de hacer un juego ahí, ¿no? De darle la preocupación a Lando de que se preocupe más por los otros que vienen atrás que por él mismo, ¿no? Entonces, me parece bueno. Pensó en el equipo, pero con el equipo le dijo, hay que aumentar el ritmo, lo hizo, tenía guardado. Para mí la controló de principio a fin y esa largada fue fantástica. Así que bueno, hablando de Daniel Ricciardo nada más, y después le voy a contar que me fui a la pizzería, hablamos de la pizza, que lo pone feliz. Él dijo, a mí me pone feliz, no es bueno para la dieta, pero me pone feliz. Y se nota que Ricciardo tiene que ser feliz, como cualquier piloto, ¿no? Tiene que sentir, disfrutar de lo que hacen, porque de hecho es un poco de eso se trata, ¿no? La presión siempre va a estar, claro. Pero Ricciardo se sacó esa presión y lo más lindo fue, no me fui nunca, estuve en un costado y eso realmente me emocionó. Yo estaba en la transmisión y cuando lo escuché, miren, se me pone un poco la piel de gallina porque uno entiende cuando un deportista atraviesa estos momentos y que salga de ahí, de ese lugar medio feo que él mismo lo mencionó en una entrevista que hice, súper merecida. Lo de Hamilton y Max lo hablamos después, pero ese mensaje de radio también de Max diciendo, bueno, si no me dejas espacio, es como diciendo, si no me haces esto, yo te la doy. Y es un poco asumir la responsabilidad, creo yo. Él solo se va preso, me parece a mí, el un mensaje de esas características.
Suena un mensaje de ajuste de cuentas. Después de lo ocurrido en Silverstone prácticamente, ¿no? Ya sabiéndose fuera de carrera, igual que Hamilton.
Ah, pero ¿puedo tomar vino? Ah, no, uy.
Lo que tú quieras.
Es
jugo de uva, ¿no? Jugo de uva.
Exacto.
Claro. Puede ser gaseosa.
Pero claro, estás en el aeropuerto, ¿no?
En la quinta copita.
Claro, para que aguantes el vuelo sin problema. No, sí, es tu casa, hombre. Fórmula Latina es tu casa, haz lo que quieras. Aquí es libre.
Bueno, pero hoy toca o jugo de naranja o de papaya, ¿no?
Vos lo hiciste, por McLaren. ¿Vos te compraste una papaya o no?
Sí. Bueno, es parte de mi dieta usual, por fortuna.
Ah. Oye, dice Cris que si lo saludamos.
No, yo estoy
bueno, acá, Cris.
Escucho atentamente.
Me parece, Cris, que igual, siguiendo un poco lo que mencionaba Juan, claro, algunos dirán, bueno, una carrera sin Verstappen y Hamilton en pista, claro, tenía que ganarla otro. Fue como una especie de regalo, algunos lo compararán con lo que pasó un año atrás con Gasly y cómo consiguió la victoria aquí en Monza, pero me parece a mí, por lo menos, no sé cómo lo veas, Chris, que ha sido una victoria bastante en Francalit, ¿no? Porque desde la salida se colocó adelante y cuando ocurrió el incidente, ellos estaban detrás. No estaban ahí, ¿no? Y más allá de los problemas en el pit stop de Red Bull, creo que no se le puede criticar nada a Ricciardo porque desde la salida hizo todo a la perfección.
¿Cómo le va, chicos? Un gusto saludarlos y fue clave esa situación de esos 11 segundos que tuvieron a Max detenido en los boxes en esa parada complicada que termina después generando también el encontronazo con Hamilton, ¿no? Pero todos nos pusimos contentos y me sumo a lo que decían ustedes por la victoria de Daniel, parece que es alguien que se lo merece, así como Lando también se merece el triunfo en la Fórmula 1 y la pasé muy bien a lo largo de todo el Gran Premio y hay un montón de cosas para sacar de lo que ha generado estas 53 vueltas, sobre todo más allá del accidente que ya vamos a puntualizar, situaciones que se producen entre dos pilotos que se llevan muy bien, ¿no? Dentro de McLaren, pero que a la hora de la verdad, cada uno tira para su lado. Cada uno hace su juego. Ricciardo hacía el suyo estando adelante. Lando hablando con el equipo, diciéndole que venía más rápido, a ver qué carrera iban a hacer. Le dicen, estamos bien así, esta es nuestra carrera, es el lugar donde tenemos que estar, le dice el ingeniero. Y después sobre el final, demostrando Ricciardo que venía cuidando y que mete en la última vuelta récord de vuelta. Y ahí de alguna manera baja la persiana, ¿no? De lo que había sido un trabajo excepcional y la posibilidad de, ya, como decimos acá, sacarse la mochila, ¿no? Sacarse el peso, claro. Y sentirse que está de vuelta, que nunca se fue en realidad, ¿no? Sino que estaba ahí y que estaba simplemente esperando que el automovilismo le vuelva a dar la oportunidad, porque esto es así, ¿no? Y lo hemos visto con grandes pilotos a través del tiempo en distintas categorías, que vienen momentos en donde las cosas no salen. Y bueno, me parece que esto va a servir para que recupere la confianza y le permita a partir de ahora también funcionar de manera diferente, porque ese récord de vuelta en la última vuelta también está marcando algo, ¿no? Que se hermanó con el auto en un circuito muy particular, pero que ya se hermanó de otra manera. Hay que ver si esto se refleja en el resto del campeonato, pero en lo anímico esto es fundamental para Richardo, ¿no?
Sin duda, creo que estamos probablemente ante el punto de inflexión en la temporada de Richardo, ¿no? Y ojalá que sea así. Es claro también que Monza es un circuito muy particular, que tiene unas características probablemente únicas, viendo el resto del calendario, pero seguro que de aquí habrán quedado lecciones que podrá aplicar más adelante en la temporada. Era un circuito que también en el papel era bastante favorable para el equipo McLaren. En alguna medida puede serlo también el próximo Gran Premio de Rusia en Sochi, pero habrá probablemente otras carreras en las que ese péndulo irá más hacia el lado de Ferrari, como lo hemos visto a lo largo de la temporada, en esa lucha por el tercer lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores. Pero bueno, aquí todo el mundo quiere hablar del tema gordo, del tema que nos congrega y que nos ha puesto a opinar y a responder inquietudes de todo el mundo, ¿no? En torno a lo que ha sido este nuevo choque, el segundo incidente grande entre los dos protagonistas en la lucha por el título. Le voy a pedir a cada uno que me dé primero una respuesta corta en torno a si están de acuerdo, uno, con que Max fue el mayor culpable, porque ambos fueron culpables, pero uno tuvo más culpa que el otro, probablemente. Yo hice una encuesta en mis redes sociales y la mayor votación estuvo por el lado del 50-50. Sin embargo, los comisarios no lo vieron así y llegó la sanción para Max Verstappen con ese retraso en la parrilla del Gran Premio de Rusia. Entonces, cada uno, ¿de acuerdo con la culpabilidad? ¿No de acuerdo? ¿De acuerdo con la sanción? ¿No de acuerdo? Gis.
Ok, yo creo que sí, o sea, fue culpa de los dos, pero Verstappen no hizo como lo suficiente para evitar el contacto, ¿no? Cuando llegan a la frenada, él ni siquiera tenía como la posición ganada, frena tarde y como que se mete muy a fuerza ahí. Para mí esa es la percepción que me da. Y respecto a la penalización, muchos en redes nos escribieron, oye, pero ¿por qué lo penalizaron diferente que en Silverstone? Ahí fueron 10 segundos, aquí son 3 lugares. Bueno, a ver, partamos de que los dos ya no estaban dentro de la pista, entonces ya no podían tampoco penalizar en pista, entonces tiene que penalizar en el Gran Premio siguiente, que en este caso es Rusia, y se considera que esos 3 lugares de penalización equivalen a esos 10 segundos, o más o menos es como lo similar, ¿no? Aunque a pesar de que son incidentes totalmente distintos, porque sabemos que, bueno, cada carrera se ve diferente. Entonces, respondiendo rápidamente, sí, sí estoy de acuerdo, y como lo dije, creo que Red Bull lo sabía perfecto por la forma en cómo se expresaron del incidente.
O sea, sí de acuerdo con las dos.
Sí.
Ok. Juan.
Sí, bueno, una es inevitable porque, como bien dijo Giselle, no se puede hacer otra cosa que penalizarlo con posiciones en la grilla porque ya no está en carrera, entonces agregar tiempo no le pueden agregar. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el veredicto y la pena. Con la maniobra también, porque creo que Verstappen ya lo hizo en la variante de la Roya, fue agresivo nuevamente y lo evitó Hamilton. Sí. Pudo evitar ese. Podría haber hecho lo mismo Hamilton. Podría haber, digo, bueno, vamos los dos y nos quedamos los dos afuera. Y lo evitó. Otra vez no. ¿No? Otra vez no. Y lo vamos a ver todo el tiempo. Hamilton, ¿querés quedar afuera? Nos quedamos los dos afuera. Está bien, tal vez fue peor para Hamilton, porque podría en alguna manera ganar la carrera, estaba tal vez un poco mejor posicionado, tal vez inclusive podría haberlo pasado en curva grande, si salía bien construcción, porque tenía una buena velocidad y acababa de entrar con los neumáticos, un poco frío si no, pero bueno, podría haberlo adelantado. Entonces yo creo que Verstappen con ese mensaje que mencionamos recién para redondear, como diciendo, no me vas a pasar por ahí. Yo creo que ahí ya está sentenciado. Y si es 55% 51, es el mayor responsable.
Claro.
Y listo. 50 y 50 para mí no es. Aunque siempre decimos, y lo dijimos mil veces con todos estos incidentes, que las maniobras se hacen de a dos y comparan otra maniobra que se hizo en el mismo momento, pero son otros intereses. Era una carrera entre Leclerc y no me acuerdo quién fue el otro que dice, ah, bueno, pero mira cómo se pasaron. Acá estaban peleando la punta del campeonato y la agresividad de Max fue mayor.
Muy bien, entonces seguimos en todo sí.
Sí.
Ok, Chris.
Tengo miedo de lo que diga Cristian.
Bueno, Diego dijo breve y hablaron 10 minutos cada uno, así que me voy a
plantear un poquito. Sí, sí, mira, la brevedad bueno, no se da por estos lados, ¿viste?
Yo también apruebo las dos cosas. Creo que es culpable Max y que está bien penalizado, que está bien sancionado. Coincido perfectamente con lo que decía Juan, porque me parece que ahí está el punto. Hubo contacto después de la largada, apenas iniciado el Gran Premio entre los dos. Y bueno, esta era la segunda oportunidad en la que se juntaban y bueno, no iba a terminar bien, ¿no? Porque está decidido Verstappen a no ceder absolutamente nada. Hamilton de alguna manera también está con la misma tesitura. Y yo veo algo bueno y algo malo de esto que está pasando. Lo bueno es que se está poniendo picante cada vez más esta definición de campeonato, muy atractiva, y nos va a tener a todos pendientes así hasta que termine este torneo, esperando a ver cuál es la situación cada vez que se crucen en la pista. Así que esto me parece buenísimo porque le hace bien a la Fórmula 1, hace mucho que no vivíamos de esta magnitud, y hay que disfrutarlo. Esto es automovilismo y estas cosas pasan. Y esta rivalidad es así porque nadie quiere perder y van todos al frente. Y por otro lado, está el riesgo que forma parte del automovilismo, que acá hay una rueda que golpea la cabeza de Hamilton y que el halo, que yo reconozco haber criticado en su momento cuando apareció, le salva la vida o por lo menos una lesión, ¿no? A Lewis y ya sumando al de Grosjean y otros tantos más, es como que no hay discusión, ¿no? Respecto de este elemento de seguridad. Pero lo que veo también es que la FIA de alguna manera y Michael Masi y compañía y los comisarios deportivos tienen que actuar como para que cada vez que se junten estos dos pilotos no termine así. De alguna manera alguna sanción tiene que haber, más allá de que los fans estén esperando que estas cosas pasen y cada vez se agranda más toda esta historia, alguna presión desde el comisariato deportivo tiene que haber con sanciones que a la próxima la piensen.
Tarjeta roja.
Claro,
tarjeta la amarilla y tarjeta roja.
Veces. Exactamente. Bueno, acá hay una sanción, ya son 3 puestos a medida que vaya avanzando el campeonato. Esto ya se va a evaluar del lado de los pilotos y de los equipos de otra manera. Porque ya cuando estás en plena definición, perder 3 puestos en la grilla duele más, ¿no? Así que creo que lo van a pensar 2 veces. Eso es lo que imagino. Después, cuando llegue el momento de la verdad y se vuelvan a juntar, veremos qué decide hacer cada uno.
Cris, tú lo mencionas sí, esto porque lo platicamos de que... Espérame, digo rapidísimo, porque sé por dónde va Cris, porque alguno de los fans mandó como una propuesta de decir como qué pasaría si a lo mejor los dejan fuera de una carrera. O sea, como algo más duro, ¿no? A eso es a lo que vas, ¿no, Cris?
No, pero no, ¿cómo vas a dejarlos fuera de una carrera?
Eso es lo que
carrera,
había propuesto o el fan, no yo, ojo.
Sí, no.
Pero a eso es lo que va, me refiero con algo más
título,
duro.
Perdón.
No, espérame.
Yo veo bien
yo no lo dije, lo dice, o sea, por eso
y,
lo digo.
Sí, no, veo bien penalizar y coincido con esta penalización. No me parece sacarlo de una carrera, salvo que la magnitud del error o de la maniobra, bueno, genere ya o obligue a una sanción.
Sí, una bandera negra
estricta,
o así.
Madura,
¿no?
Sí,
¿puedo
sí,
agregar sí, una cosita no, que pasó tal vez por arriba? Porque mucho se habló.
A ver, pero ustedes dan por hecho que yo estoy de acuerdo con ustedes.
No.
Ah, no, pero quiero agregar algo por lo que dijo del riesgo. Nada más, Verstappen, porque yo estaba ahí cuando estaba y con cara de yo no fui, que se percibe. Cuando Verstappen está convencido de algo, está así. Sí. Y esto era mucho más manito y hablando y muy simpático, ¿no? Horas con los periodistas y eso sí, no es un actor, ¿no? No puede ocultar que tenía cierta responsabilidad. Sí. Le preguntaron por qué no fue a ver si Hamilton estaba bien, porque En ese accidente, vos ves una rueda arriba de la cabeza del otro piloto, él ni miró, se fue. Y él respondió que vio porque Hamilton seguía acelerando, como tratando de sacar el auto, como diciendo, si estás haciendo eso, va a estar bien. A mí me pareció, en el caso del accidente de Silverstone, fue distinto porque le avisan por radio, no va a bajarse el auto, que está, no sé, algunos dirán, no, lo podría haber hecho, pero se preocupó, preguntó por la radio si está bien. Verstappen miró por un lado
Juan,
y siguió.
Juan, pero Juan, es que justamente lo que dices ya es como, pero ¿para qué le va a preguntar si ya lo vio? O sea, si tuve la cámara a bordo que queda encendida después del accidente de Verstappen, Verstappen, que va mirando hacia atrás, lo que está haciendo Hamilton es, con marcha atrás, o sea, tratando de irse, reversa, claro, moviendo el volante al lado y lado para tratar de desenterrar la mismo, parte delantera del auto, que era la que estaba sobre la Leca. O sea, entonces,
está bien, están sus cinco sentidos. Pero mucha gente en las redes preguntó eso. Y por eso lo estoy aclarando, sí. Él lo vio. Por eso siguió caminando. Sí, sí. Pero en ese momento llama la atención, hasta Juan, que uno no ve.
Es lo mismo que acusarlo a Hamilton por haber festejado cuando Verstappen estaba en el hospital.
Por eso, pero pasa de un lado y pasa
que meterse
del otro.
En un terreno que no
bueno, a ver, Diego, dinos, ¿tú qué piensas?
No me quise meter.
No, digo la gente en general, no lo digo por vos.
Es que, ¿saben qué? No, ya no, a lo mejor vamos a dar nuestras opiniones, porque por estar diciendo lo que dice la gente ya nos están cayendo.
Sí, nos estamos yendo del eje.
A ver, sí, perdón. Por las ramas. Pero bueno, no, a ver, yo creo que mi primera opinión de lo que vi fue que era un incidente de carrera, uh-huh, ¿sí?
Sí.
Si tú ya lo ves más en detalle, puedes decir, y fue mi punto de vista, ok, hay más responsabilidad de Verstappen. Que eso haga obligatorio sancionar, no creo. Y al final, tres posiciones de retrasos en la parrilla es como una palmadita en la mano, ¿no? Porque por la distancia que estamos en el campeonato y porque, a ver, si Verstappen hace la pole en Sochi, que pues, a priori no diría que son los favoritos, pero si hiciera la pole, sale cuarto. Sí,
pero
o sea,
no
está
es una
en la segunda fila.
La mano, Diego. Podés sí. perder una carrera. Vos podés perder el Gran Premio.
Bueno, también la puedes perder desde la pole o desde el segundo lugar de la pista. Mira el sprint qualifying, ¿qué le pasó a Hamilton? Entonces, yo me refiero a que es una sanción muy leve. O sea, es el mínimo retraso. ¿Sí? Si hubiese seguido en carrera, le habrían puesto una sanción en tiempo. No sé si 5 o 10 segundos, pero habrían tenido que actuar más rápido y habría sido tal vez un poco diferente el procedimiento de los comisarios, porque aquí tuvieron más tiempo para deliberar, mirar, etcétera. Si hubiera seguido en carrera, habrían tenido que ser mucho más veloces, ágiles, y tal vez no habrían podido tener en cuenta tantos elementos, ni haber escuchado a las partes, que fue lo que ocurrió aquí, ¿no? Porque recordemos que ellos se reunieron después con el representante de cada uno de los equipos y con los pilotos, los escucharon a ambos, y de hecho todo lo que dijo cada uno está consignado en el documento que notifica esa sanción de 3 posiciones de retraso en la parrilla para la próxima carrera para Verstappen. Pero lo que sí me parece es que sería una lástima que esto ocurra en la última carrera del año cuando está en juego el título y que se defina por una sanción, ¿sí? Porque ahí ya no va a haber sanción de 3 posiciones de retraso en la parrilla, porque ya no hay más carreras. Ahí puede venir una sanción que se aplique en tiempo en el resultado de la carrera, o que directamente sea otro tipo de sanción diferente si los dos quedaron eliminados y, como en esta ocasión, el puntaje se mantuvo igual entre los dos pilotos. Eso es lo que no me gustaría. Y para que eso no pase, creo que la FIA tiene que actuar más fuertemente. Creo que ellos ya, después de lo que pasó en Silverstone, hablaron con ambos, pero creo que eso no ha sido suficiente. Y las sanciones, los 10 segundos a Hamilton en Silverstone y estas 3 posiciones de retraso en la parrilla, no creo que vayan a ser suficiente para que evitemos ese desenlace que para mí sería el peor posible, que nos enfrentemos a esta situación al final de la temporada y que esto acabe definido como en la era Senna-Prost o Schumacher-Hill, que creo que no estaría muy bien.
Vuelvo a lo mismo, insisto, no es mi idea, no es mi propuesta. Es que Chris y yo tenemos un grupo aparte en WhatsApp de todos ustedes, entonces vimos esa pregunta que mandó uno de los fans. Pues te digo,
qué buena onda.
¿Qué penalización pondrían ustedes? O sea, él dice algo de dejarlos fuera de carrera, o ¿qué penalización pondrían ustedes para que digan... tómala, ahí está, no lo vuelvo a hacer. ¿Cuál sería? no dejarlos no sé, fuera.
Una sanción a ambos, perdón, por ejemplo.
Perdón, Giselle, un minuto. Soy armando un grupo. Lo que te... Mejía de Juan Fosaroli.
Sí, bueno, sí. Te lo... Sí, exacto.
Ya está, la tenemos.
¿Eh? Muy bien, listo. Muy bien. Espero que ahí nos me comuniquen la notificación. Por lo menos lo que dicen.
Pero sí, o sea, poner algo más fuerte a ambos, ¿no? Y que no lleguemos al final de la temporada y bueno, es que si hubiera actuado en su momento no habríamos acabado en esto, pero
o
bueno.
O sea, como un arrancar que no desde atrás, haz de cuenta, o sea, que a Max en vez de tres lugares le habían dicho, arrancas desde el fondo, por ejemplo.
Sí, puede ser, claro, pero es que ahí entra entonces el tema, ¿no? Es realmente justa la sanción y es comparable a lo que le pusieron a Hamilton en el Gran Premio de la Gran Bretaña, es muy complicado, ¿no? Y aparte los comisarios no siempre son los mismos, cada uno tendrá su punto de vista y mantener esa consistencia de la que tanto se habla de parte de los comisarios, pienso que es una utopía, es algo que se puede acercar, pero que nunca va a ser total porque las personas no son las mismas y las opiniones pues son subjetivas, ¿no? Dependen de cada sujeto, de cada persona, ¿no? Entonces, es un poco mi punto de vista en torno al incidente, ¿no? Pero,
si vuelve a
pero
pasar
por el campeonato
ahora,
está perfecto, será, por el campeonato si está perfecto, pasar, eso está buenísimo.
Si vuelve a pasar ya será reincidencia, me parece que esas cosas también se tienen en cuenta desde el momento de sancionar, ¿no? Ya un nuevo capítulo sería una reincidencia y ahí sí tal vez justificaría una sanción más importante.
O sea, como que ya lo hizo uno, ya penalizaron a uno. Ya lo hizo el otro, ya penalizaron al otro. Ok, ahora ya están iguales.
Claro, sancionaron a los dos. Ahora, hablaron con los dos, le dijeron cómo va a ser la cosa, lo siguen haciendo, bueno, ahí ya la mano tiene que ser más dura, ¿no?
Otra cosa que mencionó Verstappen, que es importante para esta situación, es que fue en caliente también una reacción que él tuvo, ni bien terminó, que fue a hablar con el equipo, que estaba, viste, cuando dice un deportista está en caliente o dice algo que no quiere decir, y yo lo entiendo, porque estos pilotos están con la atención al máximo. Claro. En ese momento tal vez se enseguecen, porque son humanos también en ese momento. Por eso también yo no creo que, por más que tenga responsabilidad, lo haya hecho súper a propósito. Ustedes fíjense cuando a Lando Norris le dicen que es para largo, que no intente nada, y el tipo se va por el pasto. Son así. Los pilotos no. Hamilton diciendo esto es un maratón, no es un sprint, y se sigue de largo, como está bien por un error de él, pero me refiero que los pilotos dicen una cosa y le van a decir, sí, no lo van a hacer más. No lo vamos a hacer más, porque si no lo van a pensar. Se suben al auto, se bajan la visera y vuelven a hacerlo.
Olvídate. Claro. Olvídate. Pero también está otro elemento que, bueno, ya lo mencionamos, pero la radio de Verstappen evidenciaba que él estaba bastante frustrado con el retraso en la parada en boxes. Y creo que eso también sumó a su forma de manejar el duelo con Hamilton, ¿no? Igual, ya sabemos cómo es Verstappen, ya sabemos que no va a desaprovechar un hueco. Vio que se podía mandar por fuera y se mandó. Pero bueno, él sabía los riesgos probablemente que eso conllevaba y tal vez en ese momento, con tanta carrera por delante, porque era la vuelta 25 de 53, o sea, todavía no estábamos llegando exactamente a la mitad de la carrera y había todavía bastante en juego, ¿sí? No es que la carrera se acababa ahí y por las posiciones en las que estaban, probablemente tampoco habría cambiado el resultado del Mundial si se hubieran quedado allí, porque por delante estaban ambos McLaren y todavía faltaba ver qué pasaba con Valtteri, etcétera. Es decir, me parece que ya dejando de lado el tema disciplinario, en el tema deportivo, me parece que también Verstappen no la supo jugar allí, que se dejó enceguecer un poco por la rabia que traía acumulada en ese momento. Primero, haber perdido el liderato en la salida, que lo heredó gracias a la penalidad de Bottas, que había ganado el Sprint Qualifying del sábado. Y luego, pues, ver la oportunidad, aparte sabiendo cómo estaban las cosas y ya dejó ver el, como dicen, el colmillo desde la primera vuelta, ¿no? Cuando dejó sin pista a Hamilton y Hamilton, pues, de hecho se tocaron, salió humo cuando se tocaron las ruedas y ahí sí que estaban bastante más igualados que cuando luego ocurrió el otro incidente. Y bueno, y aparte, o sea, en ningún momento la intención de Verstappen era pasar por encima de Hamilton. Su intención era salir por delante, incomodarlo, no facilitarle la vida, hacerle lo más complicado el que al final le ganara la posición si es que se la iba a ganar. Pero él en ningún momento pensó, o sea, el auto acabó encima del Mercedes porque se enllantaron. La rueda trasera derecha del auto de Verstappen pasó sobre la trasera izquierda del auto de Hamilton y eso automáticamente hizo que se elevara su auto y por las circunstancias, la física, etcétera, cayó donde cayó, punto. Pero en ningún momento fue la intención de Verstappen acabar allí, y creo que ni él se imaginaba que eso iba a pasar.
Es como un imán que tienen, ¿eh? Porque vos haces todas las cuentas, se retrasa un poco Hamilton, 11 segundos, hasta los ingenieros más exactos no pueden calcular, sí, que salgan justo los dos, porque no era para que salgan justo, es como los polos opuestos, ¿no? Siempre se encuentran, por más que porque estén en una posición distinta de carrera, es rarísimo.
Porque con el retraso de Red Bull no era suficiente. Tuvo que llegar el retraso de los 4.2 segundos de la detención de Mercedes para que eso ocurriera al final. Claro,
perfectamente calculado.
Sí, y Verstappen también, porque yendo a la maniobra concretamente, se ha hablado mucho, algunos piensan que es 50-50, he visto muchas opiniones diferentes, la responsabilidad, para mí claramente es más responsabilidad de Verstappen, Hamilton no es tonto, lo aprieta, lo cierra un poquito, uh-huh. Pero Verstappen se tira por afuera y dobla como si fuese una curva convencional de 90 grados, ¿no?
Como no si doblaba.
Como si fuera solo. Otra
curva. No. Claro,
como no, si no doblaba, no iba a doblar.
Él se tiró
si
por
no
afuera.
Hamilton seguía de largo.
Claro, de largo. Se tiró por afuera como si la curva fuese ese sola, ¿no? Y venía en una recta después y bueno, por ahí pisaría un poquito afuera. Pero no, había que doblar de nuevo a la izquierda y Hamilton para evitar el toque con Verstappen, hubiese tenido, no sé, que pararse en el freno o abrirse bien a la derecha o incluso hasta pisar el pasto, ir por afuera para que pueda salir Verstappen sin problema. Así que claramente es responsabilidad, según pienso yo,
veredicto
de Verstappen en esta maniobra y bueno, se equivocó y punto, cosas que pasan.
Hay una, ahí por ahí dando vueltas en las redes, un incidente, pero es que es casi una fotocopia de Verstappen con Massa en 2017, si no me equivoco. Y es que es muy, muy, muy parecido. La única diferencia es que no se enllantaron. No se enllantaron porque Massa algo más de espacio le dio a Verstappen. Pero creo que lo que ese incidente demuestra es que Hamilton tampoco le regaló ni un milímetro. O sea, le dejó el espacio apenas justo, pero donde algo pasara ligeramente mal, acababan mal, y fue lo que pasó.
Pero o sea, la justificación de Lewis es que él ya había cedido en la primera vuelta, ¿no? O sea, como que dijo, yo cedí en la primera, sí, y en la segunda ya no. O sea, ya, a ver, brother, también no te voy a estar cediendo todas y no te voy a estar dejando pasar en todas, ¿no?
Y por eso está tan bueno esto. ¿Cómo le quedó la cabeza a Lewis? ¿Cómo le quedó la cabeza a Lewis?
Ah, ¿con el meme? Con sí. Digo, obviamente...
Todos se reían. Sí, ahora nos reímos. Sale, ahora nos reímos. Gracias, pero gracias a Lalo nos podemos reír.
Claro, claro, pero sí, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. La verdad es que está bien y no le hizo daño gracias a toda esa seguridad y todas sus implementaciones que lo hemos hablado aquí. A veces es necesario que sucedan esos accidentes fatales para que podamos llegar a este tipo de conclusiones y este tipo de acciones que nos llevan ahora a poder disfrutar del deporte sin graves daños, ¿no? Entonces, Luis, por suerte está bien porque pudo haber sido obviamente mucho peor, pero pues sí, nos reímos obviamente con esa foto, ¿no? Ese meme y todas las creaciones que siempre hay. Pero creo que fuiste tú, Diego, thank you Charlie, ¿no? Porque Charlie Whiting, que fue el que impulsó todo este movimiento para tener el halo, entre tantos obviamente con la FIA, de tener el halo.
A fuerza, porque a nadie fuerza, quería.
Porque nadie, ¿no?, quería, exactamente, nadie quería. Y bueno, pues ahora Charlie debe estar desde su tumba diciendo, se los dije, de algo iba
él con a sobrevivir. Su propio halo.
¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda ahora cómo era el auto sin halo? ¿Con el halo, con el halo, como lo quieran decir? ¿Alguien
no, no,
se acuerda?
No. Es sea, que ahora ves los que no tienen halo.
Claro.
Sí, ves un F4 raro y dices, ¿pero cómo sí corren sin halo? O sea, son claro, los pilotos sí, sí, más salvajes, los de la Fórmula 4, que son los que acaban de salir del karting. ¿Cómo no tienen halo? O sea, claro, no se entiende.
Por eso digo, estéticamente criticamos, ¿no? ¿No? Criticamos lo estético más que nada. Y hoy ya nos olvidamos cómo eran los autos antes, así que bienvenido sea. Fantástico, ¿no?
Sí. Bueno, cambiamos de tema, ¿no? O algo más que agregar, Checo, en torno al incidente.
No, yo quiero hablar de lo de Checo.
Ay, bueno, sí, Checo, entonces.
Si puedo proponer.
A ver, este conductor vía libre. Giselle Zarur, vía libre. Tema Checo.
Exponga.
No, bueno.
Debía de devolver.
A ver, cuento hasta tres. Organiza tus ideas, Gis. ¿Por dónde quieres empezar?
Es que no sé si quiero empezar desde el viernes, el sprint.
Míralo globalmente primero y luego vamos a lo específico.
Bueno, no, creo que el tema más importante en el fin de semana de Checo, pues obviamente fue que terminó en la tercera posición después de haber remontado posiciones y demás, pero que fue penalizado y que lo hace terminar en una quinta. Aquí la duda y la cuestión es ahora esa disputa entre Red Bull y dirección de carrera, ¿no? Porque supera a Charles y justamente él pregunta, ¿no? De que, oye, me dejó sin espacio. Y luego dice, oigan, ¿debo devolver la posición? Y el equipo le dice, no, estamos bien. Christian Horner menciona que le preguntaron a dirección de carrera, oigan, ¿todo bien con Checo? ¿Debe devolver la posición? Y que no le respondieron, que no tuvo respuesta, por ende entendieron pues que todo estaba bien y que no iba a pasar nada. Y que cuando llega la penalización fue como de, ¡ey! Pero si preguntamos y no pasó nada.
Pero Gis,
pero Michael
antes de
Massey,
que sigas, sí. Michael ¿de qué dijo Michael Massey? Dijo,
ajá, exactamente. Que les dijeron...
Él dijo, que, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Lo que está diciendo Horner es incorrecto.
Es incorrecto y que además... Que Red Bull le respondió como, ok, nosotros lo vemos, ¿no? O sea, como que exacto, fue Red Bull los que tomaron la decisión de dejarlo correr. También, en ese momento la carrera estaba cambiando mucho, entonces para cuando Checo podría haberle devuelto la posición, ya Bottas estaba detrás, delante de Leclerc, entonces ya era un tanto complicado que pudiera devolverle la posición, ¿no? Entonces... sí era como muy previsible que eso iba a pasar, pero pues obviamente como fan mexicana pues sí es como de ¡no! ¡Era el podio! ¿Sabes? ¿No? Esa es un poco la parte que creo que todos los seguidores de Fórmula Latina estarán de acuerdo conmigo, pero pues sí era previsible, mira, porque ya había pasado el día anterior en el sprint y la tuvo que devolver.
Exacto. Sí, y es que en ambos casos se lo pensó mucho, a mi modo de ver, ¿no? Sí. Un poco mi opinión, obviamente tú sentado en el auto y con todas las presiones y pensando que vas a tener que volver a hacer una maniobra que te ha costado cuántas vueltas hacerla. Creo que el precedente, justamente que mencionas, de lo que pasó con Stroll en el Sprint Qualifying, cuando incluso lo investigaron a Checo por esto, uh-huh, que al final...
Porque la devolvió
pues,
muy tarde en zona de DRS,
sí,
¿no?
Pero bueno, o sea, la devolvió. E incluso mirando, si tú miras el cronometraje, en un momento dado se dio incluso más, o sea, quedó en rango, fuera de rango de DRS en algún momento. Entonces me parece que cuando ya vieron eso los comisarios dijeron, ok, pues si no, no hay investigación necesaria. Pero aquí me parece que sí, Leclerc lo apretó, pero no lo alcanzó a dejar sin pista. O sea, no fue un Hamilton-Verstappen en la primera vuelta, no. Claro. Aquí lo que pasó es que Checo se mandó por fuera y a mi modo de ver se mandó tan duro que no pudo hacer la curva y tuvo que pasar por dentro, porque ya él en ese momento estaba por delante de Leclerc. Y el tema es que, o sea, lo preguntó, pero no soltó. Él siguió para adelante y claro, ya después se complicó mucho poder devolver la posición. Entonces, si realmente la iba a devolver, debió haberlo hecho inmediatamente, ¿no? Y plantearse la oportunidad de volver a atacar en la siguiente zona de DRS, que iba a ser a la salida de la parabólica de Alboreto, pero no lo hizo, ¿no? Y me parece que allí sí un poco, digamos, le critico a Checo el no haber aprendido la lección del sábado.
Del día anterior.
Porque de haber devuelto la posición inmediatamente, se habría evitado todo el lío y probablemente estaría celebrando el podio. No sabemos si más. Pero cuarto, creo que esto ya... sí, ya pues... acabó con sus opciones y era así como lo decía Giselle, era previsible que algo iba a pasar. Y claro, mucha gente dice, no, pero es que no le dijeron, nosotros no tenemos ninguno, todas las radiocomunicaciones, sobre todo con dirección de carrera, esas solamente nos ponen las que ellos quieren. Entonces hay una cantidad de tráfico de radio que nosotros desconocemos qué pasó y nos quedamos con las declaraciones públicas y lo que se escuchó en su momento en la radio de Checo. Son los elementos de juicio, punto.
Sí, absolutamente. Y bueno, estas cosas pasan siempre y a veces cuesta entender cómo no se resuelven rápidamente, ¿no? Y por qué tenés que pensar tanto, cómo tenés que actuar y el equipo, a ver, para que había... Hay situaciones que en este tipo de curvas, de chicanas, se producen siempre y vos te tiraste por afuera, te salió mal, tuviste que cortar y avanzaste la posición y la tenés que devolver. Claro. Y es así, me parece, bueno, que son situaciones que son más simples, ¿no?, de resolver.
¿Se acuerdan en 2008 en Spa, cuando Hamilton corta la chicana, le devuelve la posición a Kimi, pero aprovecha, que pasó también, sí, este fin de semana, aprovecha, sí, le devuelve la posición, pero se pone atrás y aprovecha la succión y lo pasa.
En la sur.
Celebra, sí, se celebra el podio y después lo bajan, gana Massa finalmente. Y eso costaba un campeonato. Hay que aceptarlo. Esto aquí costó un podio, pero se devuelve siempre, es obvio. No hay duda, es una regla que ya está establecida. El equipo dudó, yo creo que es responsable tanto el equipo como Checo, claro, en mucho menor medida, porque él confía en lo que, y lo dijo en la entrevista cuando le hice, claro, él confía en lo que le dice el equipo, claro, uh-huh, pero también sabe, corre, eso desde cualquier categoría se devuelve la posición. Por más que, claro, te esfuercen o no, él cortó y pasó todo el fin de semana, y sobre todo en esa primera curva. Así que fue un desentendimiento que le costó caro.
¿Y bueno, Monza, qué les pareció, chicos? Porque vuelve a pasar, pero, lo mismo de siempre, ¿no?
Pero
de,
Chris,
un circuito,
Chris,
hermoso, sí.
Antes de cerrar tema Checo, porque hubo muchos comentarios, sobre todo de México, contra Red Bull por la estrategia que usaron con Checo este fin de semana y porque le tuvo que dar la succión durante toda la clasificación a Verstappen, ¿no? Que, pues, no sé, brevemente mi punto de vista. Aquí los roles ya están claros hace unas buenas carreras, meses, ¿no?
Desde la primera.
Entonces, no lloremos ahora ni nos lamentemos porque Red Bull está haciendo una estrategia para favorecer a Verstappen. Yo creo que eso...
Tres puntos de diferencia.
Pero además es obvio. A ver, te voy a decir por qué es obvio, de verdad. Si a lo mejor Verstappen no estuviera peleando el Mundial, puede que fuera diferente. Pero es tan pegada la pelea con Lewis que obviamente el equipo va a hacer todo para beneficiarlo, al igual que Mercedes está haciendo todo con Bottas para beneficiar a Lewis. Se le preguntó a Toto para el sprint, oye, ¿vas a dar órdenes de equipo en caso de ser necesario para el sprint? Son 3 puntos, 2 o 1. Pues él dijo, por ahora todo está bien, si es necesario lo vamos a hacer. Por supuesto, es normal, están peleando el campeonato, están muy cerca. Medio punto, punto uno, va a ser la diferencia de que uno gane o el otro. Entonces... es totalmente normal que en este caso Checo sea, vamos a decirlo así, el perjudicado porque tiene que ayudar a Max. No nos guste o no nos guste. Nos guste, sí, o no nos guste, ¿no?
Y entonces, hay que verlo un poco, Gis, pienso yo, como, o sea, la afición de Checo, la que va a ver la Fórmula 1 porque quiere ver ganar a Checo. O sea, el triunfo de Red Bull con Verstappen ganando el título y probablemente con Red Bull ganando el Mundial de Constructores será también un triunfo de Checo. Claro. Así no lo veamos ganar más carreras en lo que queda del año. Claro. Y pues entre estos accidentes de Hamilton-Verstappen puede haber otra oportunidad de ganar una carrera para Checo y allí tendrá que aprovechar para poder conseguirlo, ¿no? Pero exacto. Entonces aquí creo que está todo bastante claro. Simplemente los objetivos de Checo hay que leerlos de una forma diferente a como tal vez eran cuando anunció que iba a correr para Red Bull este año.
Ahí vi otra de las dudas que mucho ponían del ingeniero. Porque decían, es que el ingeniero de Checo, yo he leído que el ingeniero de Checo es novato, entonces seguramente él no tiene la experiencia y por eso las estrategias pero de Checo de siempre no viene, están mal. Ahí, entonces,
el ingeniero no se encarga, eso, ¿no? O pero sea, esa parte no se va a encargar el ingeniero, se tiene que encargar el equipo, el estratega, el que está con el reglamento en la mano. El ingeniero está en la parte de ingeniería del auto. La orden ahí la dé, pero le dice, bueno, tenés que volver a la posición porque... analizamos, sí, que es así. El ingeniero no se va a meter, no es el rol del ingeniero justamente eso, pero me refiero a que la responsabilidad del equipo, sea quien sea que le tenga que dar esa orden. Y yo, sorry que no me quiero, pero lo que dijo Chris, y seguro que es un tema para tocarlo con Diego y con Gis, yo, para mí no es la culpa de Monza, que los autos no se pasen.
Un segundo.
Para mí,
voy a hacer otra pausa ahí. Los monoplazas
de esta Fórmula 1. Monza es un circuito que vimos en muchas categorías cómo se adelantan. Y en el pasado.
Sí,
y en
el pasado, lo que quería decir.
En el pasado, Alonso con Vettel, se han pasado, Checo ha pasado, todo el mundo ha pasado. Estos autos realmente, bueno... ¿para qué vamos a decir? Ya duran 4 meses más y se acabó.
Pero nada más, para cerrar ese tema rapidísimo, que no es culpa del ingeniero, o sea, así no los escriben, pero no es culpa del ingeniero, o sea, que quítense esa idea de que el ingeniero es el culpable. O sea, por más novato que sea, se preparan muchísimo para llegar a esa posición.
Tiene un equipo,
o sea, que,
por detrás.
Exacto, no es nada más como de, tú vas a ser el ingeniero.
Ven, es una decisión de equipo.
O sea, que no va por ahí, el ingeniero no tiene nada que ver en esto.
Bueno, Chris, por favor.
Ya, ahora sí.
Ilústranos.
iba justamente a ampliar lo que decía recién Juan. Tiene que ver con lo que pasa con los autos, estas alas chiquitas para tener poca carga en un circuito como este hace que no tenga efecto el DRS prácticamente, ¿no? Aunque parecía que Bottas era el único que le funcionaba, pero
motorcito fresco.
La sensación de que no tenía el efecto que sí se ve en otros circuitos con alas mucho más grandes, y bueno, toda la turbulencia que genera el auto de adelante que va complicando a los que vienen atrás hace que no se pueda lucir como todos quisiéramos un circuito tan veloz como este y tan lindo como este de Monza, ¿no? Y ojalá que el reglamento del año próximo pueda evitar este tipo de cosas y en circuitos como este tengamos otro tipo de carrera, ¿no?
Sí, bueno, y el Sprint Qualifying, ya para cerrar y ir adelante con sus preguntas, resolver sus dudas.
Sí, perdón que yo miro mucho, bueno, para el costado porque está la manga del avión.
Tranquilo.
Y veo pasar
gente. Dale, dale, fíjate.
No me quiero ir.
De última, se escuchará digo, en español.
Oh, wow. tanta
bueno,
gracias.
Decir que gracias al Sprint Qualifying de alguna forma tuvimos la carrera que tuvimos, pero también me parece que ha sido una coincidencia, no que necesariamente el implementar un Sprint Qualifying en cada fin de semana nos va a garantizar que vamos a tener imponderables de cara a la carrera y que se va a alterar mucho la dinámica del Gran Premio el domingo, ¿no? Creo que ha sido una buena coincidencia que nos ha permitido tener un resultado inesperado y un duelo que ha marcado esta carrera y que probablemente va a marcar la lucha por el título. No sé si alguien quiera decir algo al respecto de eso para irnos a las preguntas, Iván.
Sí, el Sprint Qualifying, que lo dijo Richardo, con su buena largada, fue gracias a la largada del día anterior. Y pasó lo mismo en Silverstone, ¿no? Ese problema con Hamilton, viendo un poco la información de la largada del día previo, pudo mejorar Hamilton también su largada, que la primera no había sido mala. Yo creo que hay muchas cosas buenas que genera el Sprint Qualifying. A mí me gusta que haya una tensión. Lo que me parece abominable y aburrido y que la gente no entiende y que uno trata de decir, está con el tanque lleno, medio lleno, que prueba para el sprint, que no, es la práctica libre en Parc Fermé prácticamente de una hora encima que hay los sábados a la mañana. Habría que hacer tanque lleno, algo mucho más corto, o otorgar un, no sé, hacer algo, pero sí, realmente no llama al espectáculo. Y ustedes saben que la gente, mucha gente no puede ir el viernes al circuito, claro, porque se trabaja. Entonces el sábado vas a ver una carrerita, bueno, una carrera no, pero es media hora, hacer algo a la mañana, no sé, pero realmente me ha pasado porque lo he visto, y ustedes seguramente también, con la gente comentando, no se entiende mucho esa práctica. Yo creo que le van a hacer muchos arreglos si es que se vuelve a utilizar en algunos grandes premios el próximo año, pero tiene que solucionar varias cosas, como también el ¿cómo era? El King of Speed o algo así.
King of Speed, bueno.
Sí, bueno, que vuelva el puntaje bueno, a esa.
Y las estadísticas de la Fórmula 1, de la pole, imagínate, la pole quedó para, bueno, la pole se la ganó Bottas en esta carrera, pero no salió desde la pole,
claro.
salió último por las penalizaciones.
Y cuando uno lo penalizaban, no tenía la pole. Como le pasó a Schumacher, exacto, en Mónaco, como le pasó, exacto, a Hamilton cuando ganó Pastor. Entonces, sí, había, claro, una confusión. ¿Pero cómo? Si larga
se
último,
presta,
¿por qué
sí,
se lleva la pole?
No, no. Se presta para más confusiones. Sí.
Ahí viene. ¡Suac,
suac! Basta de sprint, muchachos, terminémosla. Ya se demostró que no sirve para nada.
No, Cris.
No sirve para nada.
Ahí te va. Te voy a decir
basta
que
de sprint,
sí sirve.
Basta de inventos
vamos,
extraños.
Vamos, Cris, quiere.
No.
Que son confusos y que lo único que hace es que estén la gente pensando, a ver, ¿y esto cómo es? ¿Y aquí cuántas vueltas? ¿Cómo es?
¿Pero quién hace? Bueno, rápido que me están llamando de Dazi porque tenemos aquí unas preguntas.
Ahí te
basta,
va, ahí, rápido.
Y una cosita más. Que en el sprint se le quita la posibilidad a Gasly de hacer un buen Gran Premio. Le pudo pasar en el Gran Premio, pero bueno. Porque Verstappen se le cruza adelante a Ricciardo, Ricciardo tiene que levantar, Gasly le pega a Ricciardo, que también pudo quedar fuera a Ricciardo y perder la carrera. Gasly le pega, rompe el ala y generó todo eso que pasó en la largada del sprint. O sea, no basta de sprint,
muchachos. Fuera el sprint.
Pero, no, pero te voy a decir algo. A lo mejor luego estás viendo el sprint y es como, ay, no está pasando nada. Pero si la ves como desde afuera, genera muchísimo en el cual, o sea, después de la quali como que piensas que ya así van a arrancar, pero no, o sea, por ejemplo, a Hamilton lo perjudicó, entonces eso le mete emoción al campeonato, ¿no? A Daniel tomó la posición de privilegio, lo que jamás te hubieras imaginado. O sea, como que ese tipo de cosas a mí me gusta porque le añade algo distinto, como que rompes con el típico gran premio. Entonces, es como, pues, tienes que estar a las vivas y pelear.
La emoción
y,
el sábado te la da la clasificación y el gran premio del domingo.
Como en Silverstone, Fernando Alonso. ¿Se acuerdan que remontó como 3 o 4 posiciones y que pudo salir
otra
mejor?
Vez
a Checo
fue
lo perjudicó.
De la carrera fue de Alonso. O sea,
entonces,
se luce
yo creo que sí, de vez en cuando está bien tener un sprint. Pero bueno, ahora sí, bueno, ya Checo. Diego.
¿Puedo
¿quieres seguir más Checo? No, ya es suficiente. Perdón.
Están llamando. Me voy a tener que despedir lamentablemente, pero ya que les puedo dejar el tema de Dazi, porque me encontré con Esteban Gutiérrez casualmente y habló de cómo se va a ir expandiendo al resto también, como lo adelantó en algún momento Giselle, al resto, inclusive hasta Estados Unidos, va creciendo, ¿no? Ahora está en México, pero es un proyecto muy grande y está muy feliz con toda su iniciativa o su idea, o es el papá, ¿no?, de Dazi. Y me gustó verlo, además, conduciendo un GTR, un Mercedes, llevando los Hot Laps, como que también informó que tiene futuro también como piloto, que luego lo va a comunicar. Entonces, justo me encontré con el dueño, ¿usted?
Muy bien, claro.
El capanga de Dazi. Entonces, por eso digo, antes de despedirme, van a hablar ustedes de Dazi. Y para la próxima, ¿puedo contar una anécdota de este fin de semana o de estas tres carreras?
Claro, te la guardamos. ¿Tu
pizza
guardamos? Sprint?
¿Me van a hablar bien? Es pizza sprint y algunos contratiempos, claro, que tuve allí. Pero,
vale. Pero bueno, a mí ya me los contó me en el subir. Chat.
Claro. Ah, en su chat individual, ok.
Sí. Mientras ustedes están hablando, estamos chateando contigo. Vale, digo, mirá la cara de Giselle, miralo a...
Sí, no sabemos lo que decimos nosotros con
Giselle. Claro. Buen vuelo, Juanicio, de regreso a casa. Buen trabajo estos 3 fines de semana.
Le voy a pedir a los formuleros, antes de irme, por favor, que sean buenos conmigo y que me digan si hablan mal o algo, dicen algo, porque yo no estoy.
Eso se queda en nuestro chat.
Cualquier cosa te cuento aquí por el chat.
Claro, Diego sé que no, pero por las dudas. Gracias.
Vale, buen vuelo.
A ver.
Entonces, ¿a qué vamos, Dieguito?
Pues vamos a las preguntas, derecho. A nombre de Dazi, respondemos sus preguntas en Fórmula Latina.
Hola, Giselle, Diego, Juanjo, Cris. Muchas gracias por elegir mi pregunta. Mi nombre es Edwin Martínez, soy de la Ciudad de México. Y tengo una pregunta ahora con el recién accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. ¿No existe como una cierta prioridad o banderas azules para los que van saliendo de pit lane?
Bueno, Edwin, gracias por tu pregunta. No hay banderas azules, hay semáforo azul. Justo a la salida del pit lane, en el lado izquierdo, hablando de Monza, justo donde acaba el muro que divide el pit lane de la pista, allí hay un semáforo que se coloca en rojo o en verde cuando está abierta la salida a la pista, que estaba en verde obviamente cuando salió Hamilton, pero que estaba parpadeando también unas luces azules para avisar que venían autos por la pista. Pero esto es simplemente un aviso, no algo que Hamilton tenga que interpretar como que tiene que ceder el paso, no, simplemente que tiene que tener cuidado. Lo que sí debe hacer es respetar la línea que demarca el carril de salida del pit lane. Si él cruza esa línea y se mete en la línea de carrera, allí sí le caería una sanción. De lo contrario, creo que él estaba en pleno derecho de defender su posición una vez pasaba de ese punto, cruzando ya lo que se denomina la segunda línea de safety car.
Perfecto. O sea, y por cierto, Edwin, gracias por aclararnos que tu esposa era la que iba manejando para que los formuleros no piensen que somos irresponsables. Te mando un saludo enorme, igual a tu chiquita que por allá hasta el grito de vamos Checo. Así que bueno, pues un saludo grande para ti, Edwin. ¿Vamos a escuchar otra?
Hola, saludos desde Panamá. Mi nombre es José Jaén. Gracias por escoger mi pregunta y es la siguiente. Quisiera saber si la penalización que tuvo Checo la pudo haber evitado el equipo y que él tuviera un mejor resultado en la carrera así como venía corriendo. Saludos a Giselle, Juan, Diego y Cristian. No me pierdo su podcast. Saludos y que estén bien. Chao.
José, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, ya entramos un poquito en ese tema. Y sí, sí pudo el equipo haber evitado esa penalización a Checo, pero también parte de Checo esa responsabilidad de saber lo que sucede en pista, como lo mencionó Diego, aprender del error del día anterior y haberlo hecho por decisión propia. Entonces, digamos que es un 50-50, o creemos que es un 50-50, que se pudo haber evitado esa penalización. Repito, no tiene que ver el ingeniero que si novato, que si no, es solamente saber lo que ha sucedido, aprender de lo que ha sucedido y no esperar que sea dirección de carrera la que te dé la indicación de que tienes que hacerlo, ¿no?
Perfecto.
Siguiente pregunta.
¿Qué tal, formuleros? Soy Edgar de Coacalco, Estado de México. Mi pregunta es si existe alguna obligatoriedad dentro del reglamento para que dirección de carrera responda a todos los radios que le envían los equipos, ya que menciona Christian Horner en una entrevista que no les avisaron en devolver la posición a Charles Leclerc durante el movimiento de Checo. Saludos a los ojos de Giselle, al eterno Fossaroli, a Telemejía y al imparable Christian en Grid Rival. Nos vemos en la fiesta del Gran Premio de México.
Hola Edgar, gracias por tu pregunta. Estuvimos hablando en este episodio bastante de este tema y explicando un poco qué fue lo que pasó en esa situación. Desde ya que hubo comunicación de parte de Red Bull consultando por la maniobra y a ver qué es lo que tenían que hacer. Y según Michael Masi también hubo respuesta. Tengo entendido que no es obligación del director de la prueba responder todos los requerimientos, porque, bueno, por momentos pueden ser muchos, pero sí, evidentemente, lo que estamos notando es que hay mucho diálogo, ¿no?, entre él y los equipos, cada vez más. Ahora los estamos escuchando, algunos de ellos. Antes, evidentemente, no los escuchábamos, pero siempre como que hubo consultas acerca de determinadas situaciones. Pero creo que un equipo tiene que hacerse cargo responsable, tanto el equipo como el piloto, de las cosas que hacen, porque todos saben el reglamento. Todos tienen el reglamento en la mano y saben qué se puede hacer y qué no. A veces hay alguna duda y se consulta, pero para a mi entender, se habla demasiado, ¿no? Me parece a mí, en los últimos tiempos. Pero bueno, señores, sí. Y le quiero agradecer porque me dice que vengo imparable en Grid Rival. Y tiene razón, porque ya estoy en el puesto 52. Vengo para adelante, vamos.
A mí me fue súper bien, o sea, no tanto como a ti, Cris, obvio. Pero ya estoy 297, ya entra a los 200, ya entra a los 200.
No sé cuánto voy a durar adelante, porque viste que te va mal el lunes y desapareces.
Claro, hice 990 puntos. Es que la verdad,
yo no
traigo un equipazo.
A mí me cayó muy mal el retiro de Gasly. Y el incidente de Giovinazzi, porque lo tenía aparte seleccionado a Giovinazzi para marcar doble puntaje. Iba todo muy bien hasta el Sprint Qualifying. Ya después, bueno, hasta que llegamos al Sprint Qualifying, porque ahí fue cuando justamente Gasly en la primera vuelta quedó fuera y ya me dejó un poco cojo, pero igual subí algunas posiciones, 898 puntos, y estoy con 12.191 en el puesto 132, y bueno, mi equipo se valorizó 5 millones y medio de libras. Ahí vamos,
sí, recuperando. Para arriba. Y lo compré a Richardo la semana pasada, chicos, así que no sé qué pasó. Me iluminó a alguien, no sé qué pasó.
Pero yo tengo a McLaren y a Lando, entonces por eso creo que también me fue súper bien. Y es la primera vez que todos mis pilotos se van a la alza. O sea, siempre tengo así de que menos, 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 menos. Y ahorita ya me gané mi buena lanita. Así que me gustó este equipo que formé. Es más, le voy a hacer un screenshot para en cuanto se me pueda volver a dar, volverlo a hacer este equipo.
No se puede vender los pilotos e ir a cobrar la plata, ¿no? No.
No,
estaría
al final bien. Al final del año estaría muy bien poder cobrar el cheque, pero
claro,
creo que claro, se quedará en lo virtual.
Bueno, tenemos otra pregunta más, ¿verdad, Diego?
A ver, vamos con ella.
Hola Giselle, Diego, Juan, Cristian. Muchas gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad llamada Fórmula Latina. Mi nombre es Felipe Morales. Le estoy mandando este video desde Concepción, en Chile. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué es tan importante el aire limpio en el circuito de Monza? Eso sería. Un abrazo a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga.
Felipe, gracias por tu pregunta. Bueno, depende de la situación. Es importante el aire limpio o la succión. ¿Por qué? Porque como hemos visto el viernes en la calificación, la succión, que es básicamente, o como lo llaman otros, el rebufo, el tow en inglés, es esa aspiración que llaman otros, que se tiene cuando un auto va detrás de otro, ¿no? Y que el que está adelante, de alguna forma, le abre un hueco en el aire a quien viene detrás y por la reducción en el efecto de la fricción del aire, el auto que va detrás puede avanzar más y puede tener más velocidad. Esto favorable en las rectas. no en las curvas. Pero para una vuelta rápida de calificación en Monza, se estima que entre 3,5 y 5 y algo más segundos de diferencia con el auto que va adelante, da el nivel de succión ideal para poder ganar en la recta suficiente velocidad sin perder en las curvas. Y esto está muy estudiado por parte de los equipos y tratan siempre de crear esos gaps, como lo llaman ellos, esas diferencias con el auto que va adelante. Y de allí también que en el caso, como lo mencionábamos, de Red Bull, existiera ese plan de que Checo le diera la succión a Verstappen, aparte porque tenían diferentes niveles de carga los dos Red Bull. Tenía más carga ligeramente el auto de Max, llevaba un flap gurney en la parte superior del plano superior de la ala trasera y no la llevaba Checo, y con ello pues se hace incluso más importante esa succión en las rectas para reducir fraccionalmente ese aumento del drag, de la resistencia al avance, por tener ese elemento aerodinámico adicional en el ala de Verstappen. Eso por un lado, pero si estás en carrera, claro, tú estás atrás, tomas la succión, te vas acercando, pero hay un punto en el que ya no son esos 3,5 segundos, ya se vuelve mucho menos, y ya allí te está perjudicando directamente el auto que va adelante, salvo que consigas adelantarlo. Y ya vimos que en Monza, sea por el tamaño de los autos, sea por la reducción del efecto del DRS, sea por los neumáticos que se recalientan cuando está ya muy cerca de otro auto, yo diría que es por la suma de factores de lo que es técnicamente la Fórmula 1 actual, ya se hace muy complicado adelantar. Aparte, Monza podrá parecer, bueno, es el templo de la velocidad, pero la pista no es la más ancha, es realmente angosta en muchas zonas, y con estos autos tan anchos, pues se hace incluso más difícil efectuar una maniobra de adelantamiento. Entonces, claro, quien está al frente de la carrera puede dictar un poco su propio ritmo, y esto pues le permite gestionar mucho más las temperaturas de los neumáticos, saber qué tanto puede empujar y qué tanto quiere empujar. Y eso fue un poco lo que hizo Daniel Ricciardo, ¿no? Le dijeron, bueno, empuja, porque a ver de verdad cuánta velocidad tienes, porque desde atrás viene Lando diciendo que él tiene más. Y él rápidamente empujó y dijo, mira, esto es lo que tengo. ¿Suficiente? Sí, suficiente. Bueno, venga, 1-2 de McLaren. Entonces, esa es un poco la explicación de lo que es un poco ese contraste de la succión versus el aire libre, el aire limpio en Monza. Y tenemos una última pregunta, una pregunta importante que tiene que ver con los orígenes de Dacia. ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió? Esta es la respuesta.
A través de toda mi carrera me di cuenta que pues los fanáticos, para adquirir una gorra o un producto de merchandise, pues era muy complicado. Tenías que comprarlo en el extranjero, y una vez que tenías el producto llegando al destino, te contactaban de la paquetería y te decían que tenías que pagar X cantidad de impuestos y tenías que pagar tanto extra más. O la otra opción era pagar un ticket para ir a la carrera, y en la carrera pagar un precio por una gorra, una camiseta, 3 veces el valor real. Entonces, a través de todo este tiempo, pues me di cuenta de esa falta que había para la comunidad del automovilismo, y por eso desarrollamos esta plataforma en la que todos los productos pues están puestos en México, están importados, y de 3 a 5 días en tu casa, de forma gratuita en el envío.
Cerrado capítulo de preguntas y respuestas, y abrimos capítulo ya para el cierre de este episodio de Fórmula Latina, la anécdota, que hoy está por cuenta de nuestra compañera Giselle Sarri. Adelante, Giselle.
Ay, mi sección favorita, el anecdotario. Es que me estuve acordando y alguien puso en redes, ¿no? De cuando Checo en 2012 quedó en el podio, quedó segundo en Monza, ¿no? Arrancó 13º, fue un carrerón. Y me tocó estar ahí para cubrirlo, y la verdad es que era una locura, muchísimos mexicanos. Corría con Sauber, entonces fue de esos 3 podios que tuvo con Sauber súper inesperados y que fueron mágicos. Pero la anécdota es que al finalizar, ya terminó el gran premio, hice toda mi nota, no sé qué, fui a entrevistarlo, pero en ese momento no tenía yo los derechos, bueno, no yo, Televisa, que era con la empresa con la que estaba, no tenía los derechos de transmisión, entonces no podíamos como tal entrar al circuito, o sea, sí podía, pero no podía, bueno, no estoy para dar esos detalles de abogados, ¿no? El chiste es que sí. Yo entrevistaba a Checo en el hotel. Entonces llego al hotel, estamos en el lobby del hotel, lo estoy entrevistando y se acerca un niño, o sea, un niñito se acerca al lado. Entonces está como muy pendiente viendo la entrevista. Y le estoy entrevistando a Checo y en esa sí como que se escucha de que...
¿Un niño italiano?
Pues yo supongo, ¿no? Pero se escucha así. Y Checo y yo como de...
Se había comido la pizza.
Qué raro. Sí, yo creo. Y Checo y yo así como de... Bueno, pues o sea, como que le sigo haciendo las preguntas y otra vez... Entonces ya como que era como que decíamos, ¿qué pasa? Y de repente un olor que ya no podíamos, o sea, la verdad es que la entrevista la paramos de que no podíamos dejarnos de reír. Y dije, ¿qué onda? Y el chavito muy normal así, o sea, literal, pedorreándose durante la entrevista.
Seguro fue el nene, ¿no?
¿Seguro qué?
Que fue el nene.
Sí, claro. Claro. Bueno, espero a menos de que Checo lo haya actuado muy bien, porque de verdad... Bueno, Checo estaba enfermo, pero de gripa. O sea, se sentía súper mal. Había tenido un fin de semana terrible. Se sentía súper mal. Entonces, no podíamos dejarnos de reír porque... O sea, como que no le queríamos decir a él y yo... Y creo que Checo sí le dijo como que... Tuto bene, ya sabes, como que no sabemos ni qué, pero... Y el niño como si nada, pedorreándose, llenándonos de aroma a pizza italiana fermentada, ¿no? Nuestra entrevista. Y pues ya obviamente nos dio pena como que decirle algo, pero sí, no podíamos pararnos de reír, ni podíamos... Creo que ya ni terminamos la entrevista casi, porque hijo, nos movimos. ¿No? Oh. Pero sí, fue un gran recuerdo de ese podio. El olor ajeno, y bueno, obviamente el recuerdo de haber estado ahí en ese gran premio espectacular, que es cuando Niki Lauda se quita la gorra roja y se la pone a Checo, ¿no? Entonces, bueno, quedará en el recuerdo del niño italiano.
Y está pendiente la aquí, anécdota de Juan para la próxima.
Claro, lo bueno es que ahora aquí, con el cubrebocas...
Va a acabar así, sí. Porque vamos a acabar Fórmula Latina con un olor un poco fétido, desafortunadamente.
Nos ponemos todos en...
Alguien no tenía el escape, bueno, sí, bueno. Les agradecemos mucho a todos por habernos acompañado hoy en Fórmula Latina y estén pendientes porque pueden venir sorpresas en los próximos días, así que gracias, nos encontramos en la próxima. Bye. Chao, chao.
Adiós.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial, nos hace aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de Expansión.